Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 12. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él». Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo, «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, «Un ángel le ha hablado». Respondió Jesús y dijo, «No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Vamos a meditar los versículos del 44 al 50. La necesidad del hombre, y en especial la necesidad del cristiano, es conocer a Dios, y solo conocemos a Dios en Cristo. La necesidad, cuando pensamos que es conocer a Dios y que es posible conocer a Dios en Cristo, necesariamente está el Evangelio. Cristo es el Evangelio mismo. Y a lo largo del Evangelio de Juan va repitiendo, y el mismo Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio va repitiendo aquello que es esencial. Y hay algo que es esencial y que responde a una pregunta, que es la pregunta que lleva al apóstol Juan a escribir este Evangelio. ¿Quién es Cristo? El apóstol Juan tiene como objetivo, guiado por el Espíritu Santo, escribir y hacer énfasis en señales. Y él dice que no escribió todas las señales, y él dice: estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y la verdad es que cuando pensamos en el Evangelio es nuestra necesidad. Hay un solo mensaje que proclamar, y ese Evangelio es Cristo. Y sabe, cuando no hay cosas nuevas que decir, porque el problema del hombre desde su caída es el pecado, es su corazón engañoso y perverso. Y ese problema tiene una sola solución, y esa única solución es el Señor Jesucristo. Y sabe, la necesidad es conocer a Dios en Cristo Jesús. La necesidad es tener claridad en que cuando respondemos a la pregunta: ¿quién es Cristo?, la respuesta sea: precisa, sea conforme a la verdad revelada. Que nuestra respuesta a quién es Cristo no sea producto de nuestra imaginación, incluso no sea producto de nuestra imaginación respaldada con uno que otro versículo que tomamos muchas veces fuera del contexto y hagamos una respuesta de quién es Cristo. Responder a quién es Cristo es de suma importancia. La vida y la muerte está en juego, el destino eterno está en juego en la respuesta de quién es el Señor Jesucristo. En verdad, estás viendo a Cristo, estás creyendo en Cristo, en el Cristo que se ha revelado, tal y como Dios lo ha revelado. O tienes quizá una distorsión, o has hecho en tu cabeza la idea de que conoces a Cristo, pero en realidad no es Cristo. ¿Sabe? El Señor mismo se toma el tiempo, después de todo lo que ha ocurrido hasta este punto de su ministerio y lo que ha ocurrido en este pasaje, el Señor va a hacer énfasis en resumir una respuesta a quién es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan, clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. En dos ocasiones en la Escritura, dos distintos escritores bíblicos dicen, con palabras que varían un poco entre sí, que somos olvidadizos y que por guía del Espíritu Santo ellos iban a repetir lo mismo. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y sabe, quizá estamos repitiendo y estamos repitiendo, pero sabe, es dulce, es de entusiasmo, es de expectativa, es de deseo en el corazón del creyente volver a escuchar y volver a escuchar quién es Cristo. Lo que está en juego no solo es la salvación eterna, también es nuestro crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es un mandato para aquellos que hemos creído. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en este pasaje nos va a decir algunas cosas que ya ha dicho, pero que nunca se pueden enfatizar lo suficiente acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y lo primero que en el pasaje el Señor Jesús dice es que Él es uno con el Padre. El Señor está enfatizando otra vez, de nuevo, está haciendo énfasis en decir: yo soy uno con el Padre. Porque Él dice: el que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí, cree en el que me envió. Y por si no, eso no es suficiente, Él dice: el que me ve no me ve a mí, el que me ve, ve al que me envió. Ya en el Evangelio, Juan ha dicho: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya el Evangelio comenzó diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, está diciendo: Cristo es Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es uno con el Padre. Y sabe, le enojaba a las personas que escuchaban, y en verdad que los judíos estaban entendiendo bien lo que Jesús estaba diciendo. No estaban malinterpretando a sus palabras, pero ellos estaban llenos de prejuicio y de una dureza de corazón, y en lugar de creer la realidad de que Cristo es uno con su Padre, se atrevían a decir: estás blasfemando porque te haces uno con el Padre. Pero Jesús sigue haciendo énfasis. Al llegar a este punto de su ministerio, Él sigue repitiendo y diciendo que Él es uno con el Padre. Y esto es de suma importancia, el poder mirar que el Señor Jesucristo no es un gran maestro. El Señor Jesucristo no es simplemente un ejemplo para seguir. El Señor Jesucristo es uno con el Padre. El Señor Jesucristo es Dios que ha tomado forma humana. Lejos de pensar lo que esa gente pensaba, que era un hombre con pretensiones de ser Dios, en verdad, Él era Dios que se había hecho hombre. Él era Dios que se había hecho pobre para que por su pobreza su pueblo fuese enriquecido. Ese es Cristo. Cristo es el tesoro del creyente. Cristo es aquel que dejó su gloria siendo uno con el Padre. No estimó, es aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Señor Jesucristo. Él es Dios que tomó forma humana. Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo después dice, estaba pensando un poco en pues cómo Dios va guiando todas las cosas, ¿no? Los himnos que cantamos enfatizan las verdades que estamos meditando y que el Señor Jesús dijo. Cantamos acerca de la luz del mundo, cantamos de la salvación, y después de que el Señor Jesucristo está dejando aquí claro y repitiendo otra vez este asunto de que Él es uno con el Padre, de que ver a Cristo es ver al Padre. Recuerde que nunca es suficiente. El Señor ya lo ha dicho, se ha dicho, Felipe ha estado allí. Y Felipe en un futuro todavía va a volver a decir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y eso es por eso que volvemos a decir lo mismo y Jesús vuelve a decir lo mismo, porque no somos mejores que Felipe, porque somos muy parecidos a Felipe. Y aún podemos volver a preguntar, y el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe ya lo escuchó aquí, y Felipe va a pedir que se lo digan otra vez, y Jesús se lo va a volver a decir, y le va a decir, ¿no crees que el Padre y yo somos uno? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando la otra cosa que Jesús está diciendo aquí acerca, en respuesta a quién es el Señor Jesucristo es, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y sabe, el Señor Jesús está diciendo aquí, ¿quién es Cristo? Y Él está diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la salvación del mundo de mis escogidos. Y todo en conformidad con el Antiguo Testamento, cuando dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Y haciendo otra vez énfasis acerca de que, sí, Él es, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la salvación del mundo de sus escogidos, haciendo énfasis de nuevo en que Él es uno con el Padre, porque el Padre, en los Salmos se dice del Señor, Él es mi luz y mi salvación. Y aquí el Señor Jesús está diciendo algo que ya dijo anteriormente. Ya se ha puesto de pie un día en una fiesta y ha clamado a gran voz, yo soy la luz del mundo. Ya el apóstol Juan ha escrito y ha dicho, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe? Cristo es la luz. Y necesitamos escuchar otra vez que Él es nuestra luz. Para el creyente es de ánimo el saber que estamos en la luz, que la luz es el Señor Jesucristo. Y qué bendición de estar en la luz, hermanos, en medio de un mundo de tinieblas, en un mundo que se está haciendo pedazos en tinieblas, en un mundo donde mucha gente con la Escritura está creyendo en políticos y pensando que la solución al problema de este mundo es político, en un mundo donde políticos usan la Escritura para jugar con la gente y gente se olvida de que Jesús, que es la luz, dijo, mi reino no es de este mundo. El reino del Señor Jesús no tiene absolutamente nada que ver con este mundo. Y en verdad Dios puede utilizar a algunos políticos, hasta a los más perversos, porque Dios es el Señor, Él es el que quita, Él es el que pone reyes. Pero sabe, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo donde la Biblia dice que la noche está avanzada, cuando hablamos de tinieblas, hablamos, está dentro de las tinieblas las mentiras, está dentro de las tinieblas toda la confusión, el engaño, Y sabe, esa es la clase de mundo en que estamos viviendo. En un mundo donde escuchamos noticias y tenemos que ser muy cuidadosos, porque la verdad es que no sabemos en verdad qué es verdad de todo lo que la gente dice. Porque la Biblia dice con claridad, no hay tal cosa como que estos dicen, estos son buenos, estos son malos. ¿Sabe qué? La Biblia dice una cosa nada más, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y sabe, damos gracias a Dios porque nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. En medio de toda la confusión, es importante y de consuelo saber que estamos en la luz. Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. Y aunque la noche esté avanzada, el creyente tiene luz. El creyente está en Cristo y Cristo es su luz. Cuando pensamos en que Cristo es la luz, el clamor de nuestro corazón debe ser tal. Hermanos, la luz es una necesidad. Sería terrible estar aquí y dentro de este salón y que estuviera oscuro. No es ni agradable. Y una cosa muy importante es, hermanos, nosotros estamos experimentando muchas cosas en nuestra vida. Y el clamor de nuestro corazón debe ser, Señor, ayúdame a recordar que tú eres la luz del mundo, que el que te sigue no andará en tinieblas. Hermanos, clamemos al Señor que conozcamos cada vez más a Cristo y que a la luz de Cristo pueda interpretar lo que siente mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, las noticias y todo lo que está pasando pueda ser interpretado a la luz de quién es el Señor Jesucristo. Porque no nos olvidemos que vivimos en un mundo donde hay un gran enemigo que es un gran engañador, un maestro del engaño. No nos olvidemos que aún nuestra naturaleza pecaminosa está allí con un corazón que Dios está cada día siendo semejante a su Hijo, pero que aún hay una batalla con el remanente de pecado en nuestro corazón y tenemos un corazón engañoso y perverso. Y sabe, el mundo y sus atractivos, Satanás y sus mentiras, la carne y sus deseos, pero que la luz de Cristo nos alumbre y podamos interpretar todas las cosas y poder mirar qué es lo que yo estoy creyendo. Lo que yo estoy creyendo respecto a lo que está experimentando mi corazón en cuanto a emociones, en cuanto a noticias, en cuanto a sucesos, en cuanto a las relaciones con mis hermanos, con mi esposa, con mi hijo, ¿cómo lo estoy interpretando? ¿Lo estoy interpretando a la luz de quién es Dios? ¿De qué es lo que dice Dios? ¿De cuál es la verdad de Dios? ¿O estoy creyendo las mentiras del diablo, las mentiras? Hay tantas voces contrarias a la Escritura. Que la palabra que es lámpara, la palabra escrita y la palabra viva sean tales que alumbren nuestro camino. Podamos decir con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. Podamos decir con el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabe? Jesús, somos bendecidos porque estamos en la luz. Hermano, hay momentos en que podemos experimentar y parecer que todo es confusión a nivel de lo que ocurre con mi trabajo, con mis emociones, con mi cansancio, con mis relaciones. Pero ¿sabe qué? Que Jesús es mi luz. Cristo es luz. Y no, el que le sigue no andará en tinieblas. Y poder detenernos cuando pensamos que hay tinieblas y mirar en la palabra que es luz. Clamar al que podamos disfrutar de su luz. Clamar que la luz vaya echando fuera las tinieblas de nuestro corazón y nuestra confianza pueda estar en su verdad, en su verdad. Su verdad que dice, no estás solo. A veces tu corazón dice que estás solo, pero eso no es cierto, porque el Señor que es la luz ha dicho, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor ha dicho a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hay momentos en la vida en que sentimos que vamos a tirar la toalla. Pero eso es mentira. Recuerda, yo cuando se los digo, hermanos, se lo estoy diciendo porque necesito escucharlo. O sea, yo tengo esas mismas batallas y peleo con esas mismas mentiras de mi carne, de mi corazón, de mis deseos. sabe poder clamar al Señor, que su voz pueda sonar fuerte en medio de todas las voces, que su luz pueda brillar en medio de las tinieblas. Y en medio de las tinieblas podamos decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que no estoy solo, yo sé que Él me sostiene con su mano derecha, yo sé que no importa lo que... Hay gente que dice que están haciendo una demolición controlada de la economía, y es posible, en verdad que es posible. En verdad que es posible tantas cosas de las que escuchamos, pero no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu sustentador, yo soy tu fuerza, yo no te voy a dejar solo. Y poder recordar esa voz constantemente, Cristo es luz, Cristo es salvación. Dice, no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sabe? En la primera venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino y es luz de su pueblo y es salvación de su pueblo. Él vino a salvar al mundo y no está hablando de una salvación universal. Aquí está hablando en el sentido de aquel mundo de sus escogidos, de aquella multitud que está delante del trono del Cordero, que son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Es el cumplimiento de aquella promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe? De toda nación, de todo linaje, de toda lengua, va a haber redimidos que han sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y en su primera venida, ¿quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es luz, el Señor Jesucristo es salvación. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Sabe? No hay condenación para los que están en Cristo. Él es luz y salvación. Él es luz y salvación. Después dice el Señor Jesús, el Señor Jesús empieza a hablar en el versículo 47 y va hablando acerca de que de su hablar, de sus palabras. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, de aquí en adelante el énfasis va a ser en lo que Él ha hablado. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y otra vez hablando, dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y sabe, en esto que está diciendo el Señor Jesús, Él está respondiendo a la pregunta, ¿quién es Cristo? Cristo es la palabra viviente del Padre. Cristo es la palabra viviente del Padre. Él no habló nada por su propia cuenta. ¿Sabe? Él habló siempre en conformidad a su Padre. Siempre hizo énfasis en decir, lo que yo digo, no lo digo por mi propia cuenta. Lo que he oído decir al Padre, eso es lo que digo. Y sabe, cuando empieza el Evangelio, empieza en el principio era el Verbo o la Palabra. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, la Palabra viviente de Dios. Como tal, el Señor hace aquí también una división entre lo que estaba haciendo en su primer venida y lo que va a hacer en su segunda venida. En su primer venida ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. En su primer venida ha venido a salvar de este mundo a una multitud que nadie puede contar, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pero sabe, como tal palabra viviente, en su segunda venida dice que juzgará a sus enemigos que rechazan su palabra. Dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabe? En ese momento Él vino como el Salvador del mundo. Pero el mismo Evangelio dice que el Padre ha dado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y cuando pensamos en el juicio en el día postrero, en el cual todo el juicio ha sido dado al Hijo, y el énfasis es sobre lo mismo. ¿Por qué el Padre le ha dado todo juicio al Hijo? porque el Padre y el Hijo son uno, y porque es necesario que nadie se engañe. Mucha gente se engaña de pensar que honra al Padre y que se puede honrar al Padre sin honrar al Señor Jesucristo. Mucha gente pretende que se puede llegar al Padre sin venir a través del Señor Jesucristo, pero eso es imposible. La Escritura dice de manera contundente: yo soy el camino, dice Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. No hay otra manera. ¿Sabe? No es posible honrar al Padre sin honrar al Señor Jesucristo. Y por eso, en su segunda venida, el Señor viene ya no para salvar, sino el Señor viene para juzgar y para ejecutar venganza sobre sus enemigos, para ejercer juicio. Va a ser una exhibición. En su primera venida hizo una exhibición de su gracia, hizo una exhibición de su misericordia para con su pueblo, hizo una exhibición de su amor, también de su justicia, porque cargó el pecado de su pueblo en la cruz. La ira del Padre se descargó sobre él por causa de nuestros pecados, de mis pecados. Pero sabe que en la segunda venida va a ser una exhibición de juicio, de que Dios es justo y que su justicia es también santa. Y sabe, en virtud de que Él es la palabra viviente, se le ha encomendado el juicio. Y en cuestión de que Él dice que es la palabra viviente, también es el énfasis otra vez de que todo lo que habla, lo habla en perfecta conformidad con su Padre, pero dice algo además, que es bien importante. Siempre está hablando todo en perfecta conformidad a lo que el Padre le dice. Y el versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y después de hacer todo ese énfasis de hablar en conformidad con su Padre, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y qué maravilloso es que su mandamiento es vida eterna. Es interesante que es el mismo apóstol Juan que, guiado por el Espíritu Santo, escribe después en Primera de Juan y dice, Primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Su mandamiento es vida eterna, porque todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. ¿Su mandamiento cuál es? Ese es su mandamiento, que es vida eterna, es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y por eso Jesús está haciendo énfasis en que puedas saber quién es Cristo para que puedas creer en Él. Cristo es el Hijo de Dios. Estas señales se han escrito para que sepas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Dice el Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y es el énfasis, Él es uno con el Padre. Esto es muy importante. El Hijo ha hablado siempre, al ser uno con el Padre, todo en perfecta armonía y conformidad con lo que el Padre le ha dicho. Y el centro del mensaje que el Padre le ha dicho es su mandamiento. Y su mandamiento es vida eterna. Y su mandamiento es que creas. Su mandamiento es que creas en su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Ese es su mandamiento. Hay gente que dice, lo que hay que hacer es la voluntad del Padre, por supuesto, y es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Sabe? Es un mandato creer en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? La naturaleza humana, la mente carnal, está enemistada contra Dios y no se somete ni quiere, pero es responsable de no creer. El Señor manda a todos los hombres que se arrepientan de la manera en que han pensado acerca del Señor Jesucristo. Si tú has pensado cosas que pueden ser bonitas y elogiables del Señor Jesucristo, pero no has creído que Él es el Hijo de Dios, déjame decirte que estás en condenación. Hay un mandato y una responsabilidad, dado que Él ha expuesto suficientes evidencias acerca de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes una responsabilidad, y esa responsabilidad es creer en el Señor Jesucristo. Su mandamiento es vida eterna, y este es su mandamiento, que creas en su Hijo Jesucristo. Y si no crees en su Hijo Jesucristo, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe? Damos gracias a Dios porque nos vuelve a recordar quién es Cristo. Y recordar quién es Cristo tiene, no es algo simplemente teológico para llenar nuestras cabezas. ¿Sabe? Recordar quién es Cristo es para la vida diaria. Recordar quién es Cristo es para la eternidad, pero es para mi día a día. Recordar que Cristo es mi luz y que yo puedo interpretar todo a la luz de quién es Cristo, de qué ha hecho Cristo, de qué ha prometido Cristo, de qué está haciendo Cristo en este momento. ¿Sabe? Cristo está ahora a la diestra del Padre, pero no nos ha dejado huérfanos. Cristo está con nosotros, está para darnos dirección, está para dirigirnos hasta llegar a aquel destino que Él ha prometido. Él no nos va a dejar huérfanos. Y sabe, hay un mandamiento, seguir creyendo que Cristo es el Hijo de Dios. Y a los que están escuchando por primera, por segunda, por tercera vez, o no sé cuántas veces Dios te haya permitido escuchar, sabes, hay una responsabilidad, porque hay un mandamiento. Su mandamiento es vida eterna y su mandamiento es que creas en su Hijo Jesucristo. Que creas en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que tienes que creer? Que Él es uno con el Padre, que Él es Dios que tomó forma humana, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es la única manera de poder llegar al Padre, que es necesario honrar al Hijo como se honra al Padre, que no hay posibilidad de llegar al Padre si no es a través del Hijo. Si lo intentas de otra manera, será un desastre. Y será un fracaso total. No hay otra manera. Solamente en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es uno con el Padre. Ven al Señor Jesucristo. Amén.